Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Era evidente que teníamos que retomar el Brazuca 2014 porque cada vez queda menos para el Mundial. Ya hemos llegado prácticamente al ecuador del Campeonato Nacional de Liga. Estamos casi empezando la segunda parte y a partir de ahí ya vamos a ir contando los días hacia atrás. Los días, descontando los días que nos quedan para que comience la cita de Brasil. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, feliz año, señor Larrañaga.
Igualmente, hombre. Hola, Toni Padilla, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas y feliz año a los dos.
Igualmente, a ver si es un buen año de Mundial, que eso es lo que deseamos.
Ojalá, en el último, sí, señor.
En el último capítulo del 2013 nos quedamos en el éxito de Brasil en Suecia, en el año 58.
Sí, con aquel Garrincha inolvidable, ¿verdad? Con lo cual, vamos a dar el paso siguiente, en el que Brasil tendrá que defender el título, el Mundial siguiente. Aún antes del Mundial de Suecia, del 62, 6 años antes, en junio del 56, se celebra un nuevo congreso de la FIFA en Lisboa. Ya sabes cómo va esto, ¿no? Congreso de la FIFA 5 o 6 añitos antes para decidir la sede. Y ahí es donde se tiene que decidir la sede del Mundial del 1962.
Y no aparece escrito en ningún sitio, en ninguna norma, en ninguna ley, pero es obvio que si en el 54 se jugó el Mundial en Europa, en Suiza, y en el 58 otra vez en el viejo continente, en Suecia, pues les toca a una sede sudamericana. Y una vez más, los argentinos, que ya llevaban un historial importante de candidaturas que habían fracasado, piensan que les toca organizarlo y están tan seguros que en ese Congreso de Lisboa el representante argentino comienza su discurso, su presentación, diciendo taxativamente que el Mundial lo pueden empezar mañana mismo.
El caso es que la estrategia de Chile es muy buena, ¿eh? Los directivos de la Federación de Chile se recorren Europa de arriba abajo presentando su candidatura. Y cuando llegan al Congreso de Lisboa defienden que Chile nunca boicoteó un Mundial. Hay que recordar, Joseba, ya lo hemos contado en esta sección, qué bonito queda con esta música.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Que Argentina boicoteó el Mundial varias veces.
Es tan sugerente el Mundial con esta música.
Chile, ¿verdad?
Sí.
Chile dice que no, que son un estado políticamente estable y que lo que la FIFA debe hacer es promover que crezca el fútbol en los sitios, en aquellos sitios en los que se necesita.
Y pese a esta música nunca conseguiríamos que los chilenos o los argentinos se pusieran a bailar, porque fue realmente una división, un divorcio terrible. Pues la propuesta chilena gana por 32 votos a 11. Imaginen la cara de los argentinos que se llevan una decepción terrible. Y Chile organiza un Mundial de 1962, Mundial que pasará a la historia por ser el Mundial que sobrevivió al mayor terremoto de la historia en el siglo XX. O sea, desde que se documenta en la escala de Richter, el más fuerte es el terremoto de Valdivia que sucedió en el mayo de 1960, un seísmo monstruoso de 9,5 en la escala de Richter que deja el país destrozado. Estamos hablando de más de 50.000 fallecidos, 2 millones de personas afectadas sin hogar, los baños cuantificados en más de 550 millones de dólares solamente en el centro y en el sur del país.
Cuando después de la tragedia la FIFA parece que va a decidir el cambio de sede, llega la frase histórica de Carlos Dietborn. Carlos Dietborn es el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, es el principal artífice de que Chile acoja el Mundial, y dice la frase siguiente, que se hace famosa: dennos la copa porque no tenemos nada. Como no tenemos nada, lo haremos todo. Por desgracia, Dietborn fallece 4 semanas antes de empezar el Mundial, no puede ser testigo del milagro, pero su legado queda y su famosa frase se graba bajo el marcador de uno de los estadios sede, el de Viña del Mar.
Y como es lógico, tras el terremoto hay que modificar el calendario, hay que cambiar algunas de las sedes, 4 de ellas, incluyendo Valdivia, que es donde se localizó el epicentro de este monstruoso terremoto, están en un estado que les impide ser ciudades sedes de esta Copa del Mundo. Hay otras 2 que renuncian a ello por motivos económicos, Arica y Viña del Mar, que se apuntaron porque podían pagar la reconstrucción de su estadio, y el caso más curioso es el de Rancagua. Rancagua está cerca de Santiago al sur, y el estadio de Rancagua, el que se tiene que construir, pues no se puede hacer por el tema económico, pero hay otro estadio en la ciudad que es propiedad de una empresa norteamericana que controla varias minas locales, y la empresa cede el estadio para que sea sede del Mundial.
Es una fiesta universal del deporte del balón.
Esta que estamos escuchando, Joseba, este rock chileno que estamos escuchando es la primera canción oficial de la historia del Mundial.
Muy Elvis, ¿no?
Los Ramblers, se llamaban los chicos chilenos que la cantaron, que la publicaron hace ya más de 50 años, en el Mundial de Chile. El Mundial de Chile, que es el Mundial de la Reventa, porque ahí fue en donde empezó a masificarse, hubo un detenido por este motivo. Fue el Mundial sin Francia ni Suecia, que habían sido los semifinalistas del Mundial anterior, caen en la fase de clasificación. Es el Mundial más violento, hay 6 expulsados en toda la fase final del Mundial de Chile, es la mitad que en todos los Mundiales anteriores juntos, y es un Mundial además sorprendente. Sorprendente no solo porque Chile consiguiera organizarlo dos años después del terremoto, del tremendo terremoto que nos ha contado Tony, sino también por el papel deportivo que hizo la selección nacional, la selección de Chile.
Nadie esperaba que Chile pudiera llegar tan lejos, pero lo que hace Chile primero es meterse, pasar la primera fase, la fase de grupos, como segunda, en un grupo donde estaban Alemania Federal e Italia, o sea, un grupo complicadísimo. Primero le gana a Suiza remontando contra los helvéticos, luego pierde contra los alemanes, cosa normal, pero el partido clave es contra Italia. Ha pasado la historia como la batalla de Santiago, así que podemos imaginar un poquito la dureza del partido, ¿no? El partido se calienta mucho porque la prensa italiana saca unas informaciones en que afirma que en Chile es un país tercermundista, esto llega a la prensa chilena, se magnifica, empieza una campaña contra los italianos que se traslada al césped del Estadio Nacional de Santiago y el partido acaba con 2 expulsados, una nariz rota, muchas patadas y mucha bronca. Chile gana y pasa a los cuartos de final, donde por sorpresa se carga la Unión Soviética de Lev Yashin y se mete en semifinales.
Por su parte, España saca el billete para Chile, eliminando con mucho sufrimiento en la previa a Gales, y después tiene una ronda eliminatoria contra el campeón del norte de África, que es Marruecos. España juega contra Marruecos, gana la eliminatoria y por lo tanto va al Mundial. Le toca en el grupo de Viña del Mar y jugará en su grupo contra Checoslovaquia primero, contra México después y terminará contra Brasil, que viene de ser, recordemos, la campeona del mundo en Suecia en el 58. Di Stéfano viene lesionado, pero viaja con el equipo y aparte de Di Stéfano, insisto, no juega ni un minuto de ese Mundial, pero España trae a Luis Suárez, que es Balón de Oro en el 60, el año del terremoto, a Puskas, a Joaquín Peiró, a Del Sol, a Paco Gento, es decir, un equipazo entrenado además por Elenio Herrera, que era el técnico del Inter de Milán con el que triunfa después, siendo doble campeón de Europa, gana 2 veces la Copa de Europa Elenio Herrera con el Inter de Milán.
Pedazo de equipo, entrenador mediático, empieza todo, en el debut se pierde con Checoslovaquia por 1-0, ojo con los checos que dieron guerra. Después se gana México, normal, 1-0, y el partido donde se decide el futuro de España en el Mundial, pues fijaros, contra la vigente campeona, contra Brasil. Aunque había un poco de esperanza porque contra los checoslovacos se lesiona Pelé lanzando una falta, se lesiona solo, aquí no lo rompen, y no juega contra España, claro, no está Pelé. Pero está Garrincha, el mejor futbolista del Mundial del 62, que está en un momento de forma maravilloso, y además está el sustituto de Pelé, y a quien le toca el marrón de sustituir a Orrey es un chaval llamado Amarildo. ¿Qué hace Amarildo? Pues le marca 2 goles a España.
Estaba bastante escrito, el que sustituye a Pelé nos mete 2 goles y nos destroza a Amarildo. Nos destroza a Amarildo y un poquito nos destroza también el arbitraje, porque España empieza ganando ese partido con gol de Adelardo, controla el partido, llegamos al descanso con 1-0, llegamos al minuto 70 con 1-0, tenemos ocasiones para marcar, en una de ellas anulan un gol totalmente legal de chilena que hubiera sido el 2-0, pero el asistente que señala el fuera de juego es uruguayo, se llama Marino, y no se olviden de su nombre, Joseba, que pronto vamos a hablar de él.
Vale, vale.
Marino
uruguayo,
lo apuntamos. Qué musiquitas, estamos románticos. Bueno, pues así es como la selección española se despide del Mundial de Chile. En este grupo pasa Brasil como primera, pasa Checoslovaquia como segunda. Y Brasil, bueno, pues claro, que llega al Mundial con muchos de los futbolistas que ganaron en 1958, pero, con un entrenador distinto y una idea absolutamente también distinta. Ya no está el gordo Feola, el técnico del 58, que está enfermo, y en su lugar está Aimoré Moreira, un tipo sabio, porque prefiere que prime el talento de los jugadores a los corsés tácticos.
Hasta que escuchamos es Elsa Soares, que es una cantante famosa en Brasil en aquella época, que tiene una historia bastante tórrida con Garrincha, con el que después se casó, que sirve un poco para ambientar lo que es Brasil en ese Mundial. Lo que no cambia en Brasil es la tremenda superstición de la delegación brasileña. Viajan con el mismo avión que les llevó a Suecia, el mismo aparato, les llevó al Mundial de Chile al 62. Los miembros de la expedición, que son prácticamente los mismos de la expedición brasileña, tienen que llevar el mismo traje que llevaron al Mundial de Suecia. Y Avalanche, ¿te acuerdas? El presidente de la FIFA, muchos años después, está investigado por corrupción, presidente de la federación, no quiere dejar absolutamente nada al azar.
Y lo que no es azar es el Mundial que se marca. La alegría del pueblo, Garrincha, está en un momento de forma maravilloso, porque a su endiablado desborde, con esas piernas torcidas que desorientaban a los rivales, añade un potente disparo con las dos piernas, remate de cabeza, lo tiene todo. Y esto, en un partido en concreto, es cuando se produce la gran exhibición, ¿no? En las semifinales contra los anfitriones, contra los chilenos, les marca 4 goles y es el mejor del torneo, pero sin discusión. Hace un partido maravilloso contra los chilenos, también contra Inglaterra, pero es que aquí está en un estado de forma tan maravilloso que se atreve contra los ingleses y contra un adversario curioso, digo yo.
Vaya partidazo que estamos viendo entre Brasil e Inglaterra por un puesto en semifinales de este Mundial de Chile. La pelota para Brasil, retrasa atrás. Ojo, 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 que acaba de saltar un perro negro al campo. Acaba de saltar un perro negro al campo mientras Brasil sigue atacando. El juego no se para. El árbitro francés Pierre Schwinter, que no se da cuenta que hay un perro. Brasil ataca, despeja la defensa de Inglaterra, interrumpiendo ahora mismo por algunos minutos este partido. Ahora sí hay un saque de banda y por tanto el juego se para. Y el perro negro que sigue sobre el césped. Es increíble que un perro negro ahora mismo acaba de parar un partido de cuartos de final de un mundial. Se acerca ahora mismo el portero de Inglaterra para intentar sacar al perro, pero el perro se burla prácticamente del portero de Inglaterra, ¿eh? Porque no le hace ni caso. Y ahora va Garrincha. Ahora va Garrincha, el futbolista brasileño, el que va a intentar sacar al perro. Pero ojo al regate que le acaba de hacer el perro a Garrincha, ¿eh? Ojo al regate que le acaba de hacer el perro a Garrincha. Pero ahora Jimmy Grace, el futbolista de Inglaterra, a cuatro patas, mirándole cara a cara al perro, y lo caza Jimmy Grace, ¿eh? Lo acaba de cazar Jimmy Grace, que se lo da un miembro de la seguridad, y ahora mismo sí, el perro que abandona el terreno de juego, menos mal, ¿eh? Y la FIFA tendría que tomar medidas, ¿eh? Porque imagínense que el árbitro muerde al perro, imagínenselo.
Me suena la voz del narrador, yo sé, no sé.
Sí, oye, qué tecnología, ¿eh? Hace 60 años pues se oyen hasta los ladridos del perro, ¿eh?
Un perro driblando a Garrincha, ¿eh? Qué cosas. 3-1 y Brasil a semifinales. Semifinales contra Chile, el anfitrión. Y Garrincha, para no variar, mete otros 2 y asiste a Babá, que mete los otros 2. Brasil gana 4-2 a Chile en semifinales y pasa a la final del Mundial, su segunda final consecutiva. El problema es que en los últimos minutos de partido, en ese partido contra Chile, Garrincha es justamente expulsado por agredir a un rival. Y ya sabemos, Joseba, las normas del Mundial son siempre así, ¿no? Mundiales y Eurocopas. Una expulsión en semifinales te priva de jugar la final.
Bueno, esto es lo que debería haber pasado. Esto es lo que pasa siempre. Pero no en esta ocasión, porque los brasileños lo tenían todo previsto.
Don Esteban Marinho, como hábito representante de la Confederación Brasileira de Fútbol, le felicito por su actuación como banderilla en el partido entre Brasil y España.
Muchas gracias, yo hice lo que había que hacer, sí, sí, en ese momento.
Sí, por cierto, en la semifinal de Brasil contra Chile, el árbitro peruano expulsó a Garrincha y no va a poder jugar la final. Una pena, a no ser que el testigo principal, que es usted, no aparezca en el juicio que se celebrará mañana.
Pero la FIFA me ha llamado. Ya, pero yo era el juez de línea de la jugada.
Mire, Marino, no eche de menos a su familia allá en el Uruguay. Su familia se va a poner muy contenta cuando llegue a casa mañana. Aquí tiene este sobrecito para gastos de viaje.
Creo que mi familia se va a poner muy contenta.
Sí, 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 sí.
Muito obrigado.
Sí, claro, claro.
Muito agradecido.
Sí, y si usted está mañana en Montevideo, tendrá otro sobrecito esperándole. Buen viaje, Marino.
Así que el famoso Marino, que el banderilla uruguayo que no compareció en la comisión de la FIFA para aquella expulsión de Garrincha, y por lo tanto, gracias a él, Garrincha puede jugar la final. Le han expulsado en las semifinales, pero puede jugar la final porque el famoso Marino, el uruguayo, no comparece en esa comisión de la FIFA. Así que la final, Brasil contra Checoslovaquia.
Otra vez contra Checoslovaquia. Ya se habían enfrentado en la fase de grupos, en el grupo de España. Ese partido había acabado 0-0, pero la final es muy diferente. Es cierto que Brasil tuvo algunas ayudas arbitrales, pero en la final es el equipo más superior. El portero checoslovaco Schreif, pues no puede hacer nada. Y Amarildo, el mismo que había sido el verdugo de España, el sustituto de Pelé, vuelve a brillar con un gol y una asistencia. Al final 3-1, triunfo sobre quizás el subcampeón del mundo más olvidado de la historia, que son estos checoslovacos, y Brasil, el campeón del mundo que das más recordado porque es el segundo título consecutivo. Brasil es bicampeona del mundo y lo consiguió en Santiago de Chile.
Lo consiguió en Sudamérica y 4 años después el Mundial tiene que volver a Europa. Y eso lo hablaremos la semana que viene.
Sí, y son mundiales ya los que están a punto de llegar, que ya nos suenan más cercanos,
saborcillo,
¿verdad?
Saborcillo con saborcillo.
Sí, porque ya recordamos algunas imágenes de esos mundiales. De estos todavía no, pero de los que vienen a partir de ahora sí.
Van
a
estar y volveremos bonitos. A hablar de un perro, me parece.
Sí,
perro,
sí, sí, sí. Pickles, es verdad.
Oh, Pickles, perro se Pickles. Llamaba, ¿no? Sí, oh, qué grande. Hasta la semana que viene, Tony, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Fernando, gracias.
Hasta luego.